Mientras que sigamos en este mundo, muchas de las cosas de Dios son agridulces. Primero está la parte amarga de esta celebración. Nos reunimos en esta ocasión una vez al año para conmemorar y reflexionar en el sufrimiento y muerte de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Conforme lo hacemos, reforzaremos nuestro compromiso y pacto con Dios. Pero al mismo tiempo, la parte agridulce de la celebración de la Pascua. Con esta celebración nos damos cuenta profundamente del increíble triunfo de Jesucristo. Su victoria trae con ella nuestra increíble y trascendental esperanza de estar en el reino y formar parte de la familia de Dios por toda la eternidad. Además de todo esto, todos nosotros los que celebramos la Pascua esta noche, nos unimos y formamos parte de una larga cadena de fieles a Dios a través de los siglos. Nosotros somos parte de todos aquellos que vieron y confiaron en la sangre de nuestro Salvador. Nosotros, junto con todos aquellos fieles, también vemos a Jesucristo para limpiarnos de nuestro pecado, que nos dé su perdón y nos permita la entrada a la familia de Dios. Cristo explicó que debemos comer y beber de Él. Los judíos que seguían a Cristo presenciaron que Él hacía milagros. Ellos lo vieron crear alimentos suficientes para alimentar a 5,000. Y lo que entendían los judíos de esta época era que cuando llegara el Mesías, Él produciría maná escondido. Apocalipsis 2:17. Ellos se preguntaban, ¿podría este Jesús ser el Mesías? Ellos querían una prueba en la forma de maná escondido. Jesús entonces explicó esta profunda verdad. Él era el pan del cielo. Conforme comemos este pan, tenemos que entender y creer las palabras que Él dijo. Juan 6:27. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En Juan 6:33-35 leemos, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En el versículo 37-39 leemos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. En el versículo 44, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. En los versículos 48-50 leemos, yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En Juan 6, del 52-57 leemos, los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En Juan 6:58 leemos, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Cristo instituyó la Pascua del Nuevo Pacto. En la última Pascua con sus discípulos, Jesús esperó hasta el tiempo exacto. Esto fue en la noche del día 14 de Aviv, o Nisán, y Cristo instituyó la Pascua del Nuevo Pacto, y Lucas nos dice, Lucas 22, 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Paradójicamente, la misma noche que Cristo iba a dar su vida en sacrificio por toda la humanidad, hubo una contienda entre sus seguidores con respecto a su posición y categoría. Lucas 22, 24. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos sería considerado el mayor. Por lo tanto, antes de su muerte, Jesús enseñó a sus discípulos de entonces y a los actuales la importancia de la humildad. Lucas 22, 25 y 27. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. El gran Dios dio entonces un ejemplo de lo que él quería decir en sus enseñanzas acerca de servir. Él lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, versículo 1 al 17, leemos: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y, sentándose a la mesa, otra vez le dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Jesús dijo que nosotros no somos mayores que él, y ya que él estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, nosotros debíamos lavar los pies los unos a los otros. Debemos de hacer esto, entendiendo que este hecho que hacemos en este único día del año es un símbolo que nos recuerda cómo debemos de actuar el uno con el otro el resto del año. En Primera de Juan 3, del versículo 14 al 16, leemos: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo también describe la actitud de Cristo, humilde como la de un siervo. En Filipenses 2, 5 a 8, leemos: haya pues en ustedes esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este momento, el líder debe dirigir a los miembros presentes a lavar los pies de los unos a los otros en sus respectivos lugares asignados y hacerlo de una manera ordenada. Pablo fue enseñado personalmente por Jesucristo en el desierto árabe. Allí, Cristo le dio instrucciones para el servicio de la Pascua cristiana. Pablo explica lo que Cristo le dijo que hiciera. En 1 Corintios 11, del 23 al 24, leemos: Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tenemos que ser partícipes del pan como el símbolo del cuerpo de Cristo. Cristo explicó este simbolismo y Juan dejó esto para nosotros. En Juan 6, 48 y 51, Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesucristo era el Dios Todopoderoso que habitaba en el cielo en majestad y en gloria, como segundo al mando en todo el universo. Cristo era el Dios que dijo: Nada es imposible. Lucas 1:37. Este mismo Dios bajó a la tierra. Se hizo carne para que pudiéramos llegar a ser espíritu. Él se hizo hombre para que pudiéramos llegar a ser Dios. Cristo llegó a ser carne y, por lo tanto, participó de nuestra naturaleza, experimentando todas las tentaciones que los humanos tenemos. En Hebreos 4:15 podemos leer esto. Él sintió el dolor exactamente como nosotros lo sentimos, pero dispuesto a dar su vida por nosotros. Es importante recordar que el comer de su carne y beber de su sangre están directamente asociados con su dádiva de vida eterna. El hecho de que todos participemos de su cuerpo nos hace un solo cuerpo. Todos somos una sola familia. Pablo escribió en 1 Corintios 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Cuando participamos de su cuerpo llega a ser parte de nosotros y llegamos a ser parte de su cuerpo. Su iglesia, en Colosenses 1:18, nosotros no llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo solo por pertenecer a una organización. Llegamos a ser parte del organismo espiritual, el cual es el cuerpo de Cristo, al participar del pan de vida, Jesucristo. Cuando participamos del cuerpo de Cristo, Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto nos hace parte del cuerpo de Cristo. Nada en la tierra puede separarnos de Él. Él es una parte viviente de nosotros. La pequeña pieza de pan sin levadura que comemos simboliza su cuerpo. El pan que partimos es sin levadura, y esto representa la naturaleza del pecado del cuerpo de Cristo, el cual fue quebrantado por nuestros pecados. Jesucristo fue golpeado hasta que la carne fue arrancada de él. Estos increíbles golpes no fueron por algo que él haya hecho. Este violento castigo le fue dado por lo que nosotros merecíamos. El apóstol Pedro nos recuerda el terrible sufrimiento que Cristo tuvo que pasar por nosotros y de cómo tenemos que seguir su ejemplo. En 1 Pedro 2, del 20 al 24, Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. El apóstol Pedro aclara que los golpes que le dieron a Cristo era solamente una parte de su total y perfecto sacrificio. Él sufrió un gran dolor y una gran agonía en la carne, para que nosotros pudiéramos estar libres del sufrimiento físico que cae sobre nosotros como consecuencia de nuestros pecados. Su sufrimiento también fue un ejemplo para cada uno de nosotros, porque Él sufrió por todas las personas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir los unos por los otros. También su disposición para soportar tal sufrimiento mostró su infinito compromiso para con cada uno de nosotros. Cuando nosotros comemos estos panes ácimos, nos debe recordar personalmente su increíble compromiso. El comer de estos matzos también nos debe recordar la gran deuda que tenemos con Él. Y al tomar los matzos, abiertamente reafirmamos nuestra devoción y lealtad a Él. El sufrimiento de Cristo en su cuerpo por nuestros pecados fue planeado antes de la creación del mundo. Isaías profetizó. Y leemos en Isaías 53, versículo 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo admiremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos aportamos cada uno cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todo esto fue hecho por nosotros, y aún la humanidad no evalúa lo que Dios sacrificó. Pocos son los que toman el tiempo para pensar y tomar conciencia de esto. En todo esto, Cristo no se quejó. Él simplemente permitió el sufrimiento infringido por las manos de los hombres crueles. En Isaías 53:7 leemos: Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Isaías detalla la inimaginable magnitud del sufrimiento de Cristo. Este gran profeta dejó escrito las palabras de Dios cuando dijo, en Isaías 52, del 13 al 14, Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Cristo sufrió un increíble dolor por nuestra causa, para que pudiéramos ser sanados. Él fue tentado en todas las maneras en que nosotros somos tentados. Él sintió tanta angustia como cualquier mujer tiene al nacimiento de su hijo. Él sufrió más que cualquier otro que haya sido torturado. Él experimentó más sufrimiento que una persona con cáncer. Él aceptó este castigo siendo completamente inocente de cualquier pecado. Cristo tomó el castigo por nosotros. Él experimentó el castigo por nuestras malas acciones. Su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Por lo tanto, nosotros partimos este pan y somos partícipes de Él. Lo hacemos así con el entendimiento, el compromiso que Él hizo por nosotros. Tomamos este pan comprometiéndonos con Él con gran agradecimiento. En este punto, el líder debe de orar por el pan, pidiendo la bendición de Dios sobre este símbolo del cuerpo de Cristo, el cual fue quebrantado por nosotros. Finalmente, pase la charola con el pan partido hasta que todos los miembros hayan tomado una pieza de matzo. Marco nos dice que el vino que bebemos es un símbolo de la sangre de Cristo. Vayamos a Marcos 14, del 23 al 25. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. La sangre de Cristo nos limpia del pecado, haciendo para nosotros posible para que tengamos vida eterna. El autor de Hebreos nos dice, en Hebreos 9, 11 al 15, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obra muerta para servir a Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pablo nos dice que es la sangre de Cristo la que literalmente nos redime. En Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. El derramamiento de la sangre del Cordero de Dios resultó en la muerte de su carne. Es la sangre de Cristo la que nos justifica. Es una ofrenda de paz hacia Dios el Padre. En Colosenses 1:20 al 22 dice, y por medio del reconciliador, todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Cada uno de nosotros tiene que beber el vino con un agradecimiento reverencial. Es una renovación de la aceptación de la sangre de Jesucristo que fue derramada para remisión de nuestros pecados. No hay otra salvación que esta, la cual se encuentra en este sacrificio. En este momento, el anfitrión debe descubrir el vino. Debe de orar sobre el vino agradeciendo a Dios por habernos dado a su Hijo para morir por nosotros, para que pudiéramos ser reconciliados. Después de haber cenado, Cristo habló con sus discípulos. Estas son las últimas palabras de nuestro Salvador en esa Pascua final. Estas son algunas de las palabras más hermosas y significativas que se hayan escrito. El apóstol Juan nos dice, en Juan capítulo 13, versículo 33 al 35, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Juan 14, 5 al 8. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. En Juan 14, del 9 al 21, Jesús le dijo, «Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que me pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ven, ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, del 22 al 24. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 25 al 27. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo se la da. No se turbe su corazón y tenga miedo. Juan 14, 28 al 31. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes el sarmiento, y el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Juan 15, 9 al 14. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15, del 15 al 16. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Juan 15, de 7 al 25. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre del mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendría pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Juan 15, 26 al 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas las he dicho para que no tengan tropiezo, no sean escandalizados. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Juan 16, del 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Juan 16, 16 al 28. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, están discutiendo entre ustedes sobre esto, porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Es verdad, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría que un niño ha nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo yo que rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, 29-33. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 17, 1-5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan 17, 6-14. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardabas en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Juan 17, 15-19. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17, 20-24. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 25-26. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Después de la cena, Cristo guió a los discípulos para cantar un himno antes de salir para el Monte de los Olivos. Marcos dejó escrito lo siguiente. Después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos. Marcos 14:26. Siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros, por lo tanto, concluiremos este servicio poniéndonos de pie y cantando un himno. El himno es el Salmo 51, Misericordioso Dios. Ya que los miembros están de pie, el anfitrión debe hacer la oración de clausura y después sosegadamente despedirlos y terminar los servicios.